A última hora de ayer, después de una reunión de sus principales dirigentes, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio emitió un comunicado donde alerta sobre la bomba, así con comillas lo digo, la bomba que el actual gobierno le estaría dejando a la próxima administración. Lo advirtió del siguiente modo, con un párrafo, el segundo párrafo de su comunicado, donde dice lo siguiente: la conducción nacional se expresó en contra de la utilización de instrumentos financieros en pesos, ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias. Con esto, el gobierno nacional no hace más que especular con dejar una bomba de tiempo al próximo gobierno. Y vos me dirás, esto me queda lejos, la deuda en pesos, las tasas de interés. Bueno, está bastante claro. Lo que están diciendo es que el ritmo de toma de deuda en pesos puede llegar a generar una crisis que genere otro fogonazo inflacionario, una suba del dólar brusca y que nos deje con el sueldo rebanado. Bueno, es exactamente lo que pasó en el gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Y ahí uno, la primera conclusión que saca es, qué tupé, ¿no? Qué increíble que un grupo de economistas, entre los cuales están los que llevaron adelante ese programa que explotó por el aire como una bomba de tiempo, pero le explotó en las manos, que esos mismos economistas estén hablando ahora de que les puede llegar una bomba a ellos. Es el gobierno que trajo de vuelta al Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Yo no me canso de decirlo. Después de 15 años, el Fondo Monetario volvió al país al que más hizo sufrir desde que fue concebido allá por la segunda posguerra. Pero hay algo más interesante todavía, al margen del tupé, del atrevimiento que me parece, de la enormidad que me parece que un grupo de economistas con la trayectoria reciente de Juntos por el Cambio diga lo que dijeron en ese comunicado. Lo otro, lo que me parece más interesante, es la dinámica de la crisis actual. Porque, en definitiva, y esta es la segunda vez que Juntos por el Cambio se refiere a la deuda en pesos en muy pocas semanas, porque ahora, a fines de enero, había sacado un comunicado parecido en contenido que decía: no podemos avalar con nuestro silencio una política económica cortoplacista que hipoteca nuestras posibilidades de desarrollo. Bueno, es evidente que en Juntos por el Cambio hay una preocupación respecto de esa deuda en pesos, que es cierto, se ha incrementado, y que es cierto, ahora el gobierno tiene más dificultades para refinanciar a medida que se acercan las elecciones, pero que a veces da la sensación de que quisieran que la crisis se catalice, que sea más pronto, que sea ahora, como si quisieran apurar la crisis, para que no les estalle a ellos y les estalle en las manos a la administración saliente. Bueno, esto es discutible porque parte de la idea de que la crisis va a estallar en algún momento, de que esto se va a ir al carajo o a donde sea, pero de manera inexorable. Y ahí me parece que hay una discusión, porque por un lado es lícito que una fuerza política opositora advierta sobre lo que cree que es un desmanejo de un gobierno, porque dice, che, están haciendo algo, están dejando un campo minado efectivamente con medidas que disimulan una crisis que es indisimulable. Pero, por otro lado, creer que la crisis es inexorable parte de un diagnóstico que también empuja un ajuste mucho mayor. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la deuda en pesos, ¿a qué responde? Responde a que el gobierno gasta más de lo que recauda. Muchos países del mundo gastan más de lo que recaudan. De hecho, Argentina tiene un nivel de deuda y un nivel de déficit que no justifica que tengamos una inflación del 100% o la sensación de descalabro cotidiano que atravesamos hoy. Hay países que tienen más deuda y que tienen más déficit y que no tienen nuestra inflación, pero ni por asomo, ni la décima parte de nuestra inflación. Lo que hace que la situación sea tan inestable en Argentina, justamente, es que nadie nos presta. nadie nos prestó a partir de febrero de 2018, cuando se dieron cuenta que le habían prestado mucho en ese arranque del gobierno de Macri a los ministros de ese entonces, que ahora redactan estas cartas advirtiendo sobre bombas de tiempo. Y entonces, como no nos prestó nadie, apareció el Fondo Monetario. Ahora el Fondo Monetario exige más ajuste, pero a la vez, cuando se hace ese ajuste, tampoco aparece alguien que vaya a prestarle a la Argentina, porque ya quedó muy fresca la memoria de el default, la memoria de los defaults, habría que decir, porque hubo una cesación de pagos de esta misma deuda en pesos al final del gobierno de Macri. Uno de los que la llevó adelante fue el entonces ministro de Economía, Hernán Lacunza, que ahora, ayer, habló ante la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio antes de que emitieran este comunicado. Entonces, Argentina tiene un problema de financiamiento que no tiene que ver específicamente con su situación fiscal o con que gasta mucho, como dicen, repiten como loros muchos economistas en los medios. Lo que pasa es que si quisiera recortar de un saque todo eso que gasta por encima de lo que recauda, bueno, le tendría que infringir un daño muy grande a mucha gente. Ya este año que pasó, 2022, el ajuste fue muy severo. Ya les conté, les vengo contando en este espacio, Sergio Massa optó por recortar jubilaciones, pensiones y programas sociales, que es el renglón más gordo del gasto del Estado, para cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la guadaña que haría falta para que se bajara a cero, ya no el déficit primario, sino el déficit financiero, o sea, todo el déficit que hay en el Estado Nacional, sería una guadaña realmente descomunal. Hace un ejercicio de esto Emanuel Álvarez Agis, hoy, que distribuye un documento entre sus clientes, la consultora P4Q, y ahí lo que dice es que, suponiendo un fortísimo gasto, un fortísimo ajuste del gasto intente reducir a cero el déficit total del 3,7% del PBI. Con un fortísimo ajuste del gasto aún no alcanzaría. Tendrían que eliminarse todos los subsidios a la energía, eliminar toda la obra pública, frenar toda la que se está ejecutando en este momento, llevarla a mínimos históricos, cerrar las empresas públicas lo que es lo mismo, reducir a cero el déficit de las que dan déficit, transferirle cero a las universidades públicas, como pasó en 2017, o minimizar otros gastos. Bueno, ni siquiera con eso alcanza para cerrar la brecha que dicen los economistas de la oposición hay que cerrar de golpe para no tener más este problema de la deuda en pesos. Lo que sí se podría hacer para bajar a cero ese déficit de un plumazo es generar una crisis. Justamente por lo inviable que es esa serie de recortes descomunales que proponen implícitamente cuando dicen hay que bajar a cero el déficit, hay que ir directamente a una situación de déficit cero como la que en su momento le prometieron al Fondo Monetario. Bueno, como es tan inviable ese ajuste, lo que da la sensación de que buscan con estas declaraciones desestabilizadoras, con estas declaraciones que juegan con fuego, básicamente, con nuestro sistema financiero y nuestro sistema monetario, me parece que lo que buscan es una crisis hiperinflacionaria o una crisis tipo disparada, overshooting del dólar, tipo 2002, para que así se haga solito el ajuste que tienen en la cabeza. No es inexorable que eso ocurra. No es que si no le explota a Massa ahora, le explota a Larreta después o a Patricia Bullrich o a quien sea. No es que tenga que explotar sí o sí. Si explota, nos explota a todos nosotros en las manos. Y por eso me parece que esto tiene que ver con aquello de la doctrina del shock de Naomi Klein, de que, bueno, cuando a un país lo sacude una crisis, es más fácil someterlo a cambios drásticos, reformas muy regresivas que de otro modo no aceptaría. Esto antes que Naomi Klein lo había escrito muy nítidamente Milton Friedman allá por los años 70. Pero me parece que es lo que persigue. De vuelta, estoy Estoy arriesgando, porque ellos lo niegan, ¿no? Cuando uno habla con economistas de Juntos por el Cambio, dicen, mirá, a mí la cuenta me da que esto va a explotar sí o sí. Ahora, uno ve el gráfico de deuda en pesos, y si bien es cierto que hay vencimientos muy altos ahora, a mitad de este año, en julio, más de 1.5 billones de pesos vencen en instrumentos de deuda. Bueno, a la vez, después ya no hay grandes vencimientos. ¿Por qué? Porque está todo concentrado ahora, porque todo el mundo quiere ver que le pague el mismo al que le prestó. Porque el que viene está sugiriendo que capaz no paga. Entonces, esa inestabilidad generada de algún modo por la grieta es una inestabilidad que vamos a terminar pagando todos. Sea que la bomba explote o sea que la bomba no explote, porque mientras tanto, mientras juegan con fuego, la situación se deteriora más y la inflación se mantiene alta en parte por eso. Para mí, lo peor, obviamente, sería que explote y que a partir de ahí vengan esos recortes a guadaña loca que a veces da la sensación de que prometen abiertamente y a veces da la sensación de que en realidad quieren que se hagan solos. Es la doctrina del shock lo que está detrás del comunicado de ayer de Juntos por el Cambio, y me parece que en un año como este haría falta un poquito más de responsabilidad de toda la dirigencia política.
Pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.